Esta hora vamos a hablar con Alejandro Gómez para cambiar un poco de tema y seguir en el mismo tema, que es el tema de las vacunas. Él es el secretario de Salud de Bogotá y nos va a contar, porque Bogotá ya está adaptando las sedes para la llegada de la vacuna. Estos espacios tendrán los ultracongeladores necesarios para el almacenamiento. Doctor Alejandro Gómez, muy buenos días. ¿Tienen ustedes ya exactamente las instrucciones por parte de Pfizer o de cualquiera de las otros laboratorios sobre qué tipo de espacios deben tener, las condiciones en que deben estar estas vacunas?
Muy buenos días, Darcy, a usted, a todo su equipo de trabajo y, por supuesto, a su audiencia. Frente a su pregunta, debemos decir que no. No tenemos todavía ese tipo de información ni de parte de Pfizer ni de parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Vale decir que sí hemos tenido varias reuniones con el Ministerio, que como autoridad sanitaria, y como todos ustedes lo han informado, es la entidad encargada no solo de la negociación, sino de la distribución de la vacuna. ¿Qué nos han puesto a las secretarías, en este caso a la Secretaría Distrital de Salud, a que tengamos listo la logística, sea cualquiera la vacuna que llegue? Y sobre esto hago especial énfasis, porque como ustedes saben, hay una en particular, la de Pfizer, que requiere una cadena de frío también muy particular, de menos 70 grados centígrados. Hemos sido informados por parte del Ministerio que aquí en la ciudad de Bogotá, en la Secretaría específicamente, se van a instalar 10 ultracongeladores. Nosotros hemos avanzado rápidamente en la adecuación de los espacios, vinieron los ingenieros del Ministerio, nos dijeron qué acometidas eléctricas teníamos que tener, qué espacios entre cada uno de estos ultracongeladores. Y es que cada una de estas máquinas, estas neveras, por llamarlas de alguna manera, generan a su vez calor. Para producir estas temperaturas tan bajas, ellas en el ambiente en donde están generan calor y entonces hay que refrigerarlo. Hay que tener cierto espacio entre máquina y máquina. La Secretaría Distrital ha trabajado fuertemente y estamos pues a órdenes del Ministerio. También hicimos el tendido de una red de datos que también deben tener estos ultracongeladores. Estamos haciendo nuestro censo de cuáles serían los puntos de vacunación que vamos a utilizar y cuáles las personas que se van a desempeñar como vacunadoras. Y para esto también se están inscribiendo nuestro personal de vacunación en el curso online que está disponiendo para tal efecto el Gobierno Nacional, el Ministerio y el SENA. En fin, que estamos trabajando todos los días y todas las noches para tener todo dispuesto, de suerte que cuando llegue la primera vacuna al país se pueda aplicar sin ningún inconveniente, por lo menos en el caso de la ciudad de Bogotá.
Secretario, eso es lo que hace las vacunas, pero yo quisiera preguntarle por las unidades de cuidados intensivos UCI y específicamente por un caso en particular, Corferias. En Corferias había diseñado el gobierno distrital la posibilidad de tener más camas disponibles. ¿Qué hicieron ustedes con Corferias?
Muy bien, le recuerdo que Corferias nunca se planteó para montar unidades de cuidados intensivos. Fue una iniciativa muy importante que lo que pretendía era garantizar más camas hospitalarias para pacientes, específicamente pacientes no COVID, que se fueran a necesitar porque las camas de los hospitales se congestionaran. Porque no solo se congestionan las unidades de cuidados intensivos, sino también las camas hospitalarias. Como ustedes recuerdan, allá alcanzamos a instalar alrededor de 200 camas de la potencialidad que teníamos, que eran del orden de las 2.000. No necesitamos sino instalar 200 y atendimos durante los dos meses y medio que funcionó a pleno servicio alrededor de 520 personas. Los hospitales, a quienes los llevamos a Corferias para que la utilizaran en caso de ser necesario, hicieron cada uno de ellos unos procesos de expansión al interior de sus entidades, de suerte que esas camas de Corferias no fueron necesarias. Nosotros, al darnos cuenta de que ya estamos rápidamente ese proyecto, de suerte que no se perdiera plata, sino que los recursos que teníamos planteados para ese proyecto, que eran del orden de los 200.000 millones de pesos, solamente se terminan gastando algo más de 18.000 millones de pesos, o sea, algo así como el 9% de los recursos que se habían apropiado inicialmente. Y las cosas que se compraron, que fueron pocas, la mayoría fueron alquiladas, las cosas que se compraron o que se recibieron en dotación, se repartieron en nuestra red hospitalaria, de suerte que no se perdiera absolutamente nada. Esa fue la situación con Corferias. Las unidades de cuidados intensivos se desarrollaron al interior de los hospitales, y es por eso que hoy Bogotá cuenta con 2.330 unidades de cuidados intensivos, que es un número sustancialmente mayor a las 940 con la que arrancamos este terrible periodo de la pandemia en marzo del año pasado.
Sí, secretario, volviendo a lo de la vacunación y la forma como se está preparando Bogotá, no sé si entendí mal, pero ustedes entonces en Bogotá a esta hora, cuando es 12 de enero, no saben cuáles son las vacunas que le van a corresponder a Bogotá, si son las de Pfizer que necesitan la refrigeración que usted explicaba o si son las otras, eso no está claro.
Eso no está claro, estamos esperando, pues estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud y Protección Social. Casualmente hoy tenemos una nueva reunión con el señor ministro y su equipo de trabajo, específicamente para el tema de las cuarentenas y ver cómo se está comportando el virus, pero también estamos en coordinación con la Dirección Nacional de Vacunación para proceder en todos los campos. Es muy probable, y esta es una conclusión de mi parte, que a Bogotá no llegue un tipo de vacunas, sino que a lo largo del año lleguen vacunas de diferentes casas farmacéuticas. Uno pues se está preparando a ver cómo logramos la primera y segunda dosis de la misma marca en cada uno de los pacientes. Recuerden ustedes que el gobierno nacional nos ha instruido en el sentido de que habrán dos etapas, y en esas dos etapas habrán diferentes momentos. La primera etapa tiene tres momentos. En el primero se debe vacunar al personal de salud de primera línea y a las personas mayores de 80 años. En el segundo momento, a otro personal de salud que no está implicado, digamos, en la atención directa del paciente, pero que es fundamental para que los hospitales y clínicas funcionen, pero además a personas que tengan más de 70 años y así con diferentes grupos etarios. Estamos esperando que para el mes de febrero, no sabemos específicamente qué día, nos lleguen las primeras vacunas. Yo supongo que serán las vacunas de Pfizer. Sin embargo, no lo tenemos confirmado. Esta es una información pues que nos brindará el ministerio, supongo, cuando ellos cuenten con la misma, y nos estamos preparando en cualquier caso
sí,
para los diferentes tipos de vacunas, tener la cadena de frío y la logística para cada uno de ellos.
Sí, suposiciones, porque todavía no tenemos certezas en el país, secretario Alejandro. Quiero preguntarle por los otros suministros que hacen parte también de la atención en UCI. ¿Qué pasa con los medicamentos que aquí hemos denunciado no están en las unidades de cuidados intensivos del país? Creo que Midazolam, creo que se llama una de ellas. ¿Qué pasa con las jeringas? ¿Nosotros sí tenemos abastecimiento para atender esa emergencia allí en los hospitales?
En los hospitales hemos podido superar, Mabel, una cantidad de retos que se han planteado de cara a los medicamentos. Como usted bien lo dice, finalizando el mes de diciembre se presentó un desabastecimiento relativo del mercado que obedeció a un consumo mucho más allá de lo esperado en el mundo entero. Al tener tantísimos pacientes en Europa, en los Estados Unidos y aquí mismo en Latinoamérica bajo sedación profunda y con relajación muscular, que son las dos condiciones que uno tiene que garantizarle a un paciente para poderlo ventilar, pues el consumo de estos medicamentos se aumentó y hubo disminución en la oferta de los mismos en el mercado nacional. En el caso de Bogotá pudimos superar esta situación. En la última semana de diciembre logramos concretar una compra conjunta por más de 1.100 millones de pesos por parte de las redes públicas de Bogotá, y para la primera semana de enero llegó un segundo abastecimiento de estos medicamentos. Sin embargo, estamos permanentemente trabajando para que esto no se vuelva a presentar. Incluso estamos haciendo los pasos necesarios para hacer importaciones directas. Es el mercado mundial el que se encuentra desabastecido. No obstante ello, hoy Midazolam, Propofol, Fenilfentanil, Citracurio, que son medicamentos que se utilizan ya estos últimos para el relajamiento muscular de los pacientes y permitir la ventilación mecánica, hay suficientes en la ciudad de Bogotá. En este momento esto lo tenemos abastecido. Afortunadamente no hemos tenido escasez ni de jeringas ni de otro tipo de implementos. Tomamos precauciones para contar con los elementos de protección personal, con las batas quirúrgicas, con los gorros, con los tapabocas, con los guantes, en fin, con un sinnúmero de cosas que se requieren para que una unidad de cuidados intensivos y un servicio de urgencias pueda funcionar correctamente, y en este momento claro. hemos superado esa situación.
Secretario, ¿cuál es la ocupación en este momento en Bogotá de la SUSI?
Las dos lecturas. Hay una ocupación para las unidades de cuidados intensivos que están destinadas al COVID y en este momento la situación de Bogotá es que tiene un 93% de ocupación de las UCI COVID. En el caso de la totalidad de las UCIs, de las 2.330, en este momento nuestra ocupación es del 91.7%.
Perfecto. Es el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, a propósito de la llegada de la vacuna, cómo nos estamos preparando, cómo se está preparando Bogotá, que por cierto no tiene mayor información sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir y sobre todo qué tipo de vacunas son las que van a llegar. Y nos informa que las UCI en este momento, las UCI de COVID, están en una ocupación del 93%. Doctor Alejandro Gómez, muchísimas gracias.